Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Trama. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema central para AEBU, como es el tema de la inclusión financiera. Bueno, los oyentes, sobre todo de Camo de Cuerre Conquista, sabrán que en estos últimos días, últimas semanas, compañeros y compañeras de AEBU están en el interior tratando de comentar y explicar los alcances de la ley de inclusión financiera. Una ley que es considerada central, en tanto es considerada como una herramienta para democratizar el acceso a los servicios financieros, y también es considerada como una forma de inclusión social al democratizar los servicios financieros, pero también se ha insistido mucho que es un proceso y como tal es perfectible, se le pueden ir haciendo adecuaciones y se le puede ir mejorando. Y de todo eso es un poco lo que queríamos hablar con Ariel en el día de hoy. Quizás podríamos empezar como haciendo un recuento muy grosso modo desde la ley que dio como el puntapié inicial en el 2014. ¿Cuáles fueron los principales cambios y cómo fue el devenir que se le ha introducido a esta normativa de inclusión financiera?
Bien. Bueno, primero que nada, buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias por invitarnos, por poder participar de este espacio. Es una buena ocasión para hacer un raconto, digamos, de lo que ha sido este proceso de inclusión financiera, esta implementación de las medidas contenidas en el programa de inclusión financiera, porque justamente el 29 de abril se cumplieron 5 años de la aprobación de la Ley de Inclusión Financiera en el Parlamento. Una ley de inclusión financiera que, como ustedes bien decían, se ha implementado en forma muy gradual, en un proceso que ha sido muy pragmático, muy dialogado, articulado con los diferentes actores intervinientes, que contiene un conjunto muy amplio de disposiciones, muy variadas, que muchas de ellas apuntan a distintos objetivos y que tienen distintos impactos, y que ese proceso ha sido un proceso que ha tenido flexibilizaciones, ha tenido un proceso reglamentario gradual, que justamente buscó una adecuada implementación de esas medidas en la población, ¿sí? Recordemos una ley que tenía 2 grandes objetivos. Por un lado, el de universalizar el acceso a los servicios financieros por parte de la población. En el marco de ese objetivo es que se implementan todas las disposiciones relativas al pago de remuneraciones, pago de pasividades, pago de beneficios sociales. En ese aspecto, y digamos, yendo un poco a las flexibilizaciones que ustedes me consultaban o a los cambios que han habido, recientemente hubo una flexibilización en base a un proyecto de ley aprobado en diciembre del año pasado, que flexibilizó el modo de cobro para aquellas nuevas pasividades que antes debían pagarse por medios electrónicos, y ahora, digamos, es un derecho del pasivo elegir cobrar por esos medios o no, ¿sí? Igual es importante destacar lo que tiene que ver con este objetivo de universalizar el acceso a servicios financieros, se ha logrado una transformación bien importante, sobre todo en lo que tiene que ver con aquellos que antes de la implementación de la ley de inclusión financiera se encontraban excluidos del acceso a servicios financieros. En particular, los hogares de menores ingresos y las pequeñas empresas, que a partir de la ley de inclusión financiera, todas las pequeñas empresas y todos los trabajadores pasivos y beneficiarios de prestaciones sociales tienen derecho a acceder a una cuenta bancaria o un instrumento de dinero electrónico con una serie de características y servicios financieros básicos, ¿sí? Independientemente de si están obligados o no a cobrar por estos medios, todos tienen el derecho, lo cual nos parece que es el hito más importante desde el punto de vista de los derechos y del acceso a estos servicios financieros por parte de la población.
Claro, para estas pequeñas empresas o pequeños productores es una herramienta de trabajo casi, es una herramienta casi para la inclusión en el mismo mercado de trabajo, la ley.
Exactamente, exactamente. Este pilar, digamos, de cobro por medios electrónicos es una herramienta sumamente importante desde el punto de vista de la formalización del mercado de trabajo. Y ese es el principal argumento por el cual en lo que tiene que ver con el pago de sueldos, se ha mantenido la obligatoriedad del cobro por medios electrónicos, ¿sí? En la medida que el cobro por medios electrónicos brinda una mayor trazabilidad, le brinda más herramientas al trabajador a efectos de evitar el cobro, lo que habitualmente se conoce como el cobrar en negro, ¿sí? O que parte del sueldo se pague en negro, o que se pague directamente todo en negro. De esta manera contribuye al combate a la informalidad en el mercado de trabajo, que es una herramienta, que es un elemento, obviamente, que desde una perspectiva social y desde una perspectiva de los derechos de los trabajadores es ineludible y constituye un elemento a tener siempre en cuenta desde esa perspectiva. Entonces, uno de los fundamentos, decíamos, de la obligatoriedad del cobro por medios electrónicos tiene que ver con el combate a la informalidad en el mercado de trabajo, y otro de los fundamentos, que es bien importante también desde nuestra perspectiva, tiene que ver con el real ejercicio del derecho, ¿no? Porque decíamos, bueno, le damos el derecho a todos los trabajadores, los pasivos, los beneficiarios de prestaciones sociales, de acceder a estos instrumentos. Pero uno sabe bien que la relación empleador-trabajador no es una relación que en la cual sea tan sencillo hacer ejercer siempre los derechos para los trabajadores. Muchas veces nos podemos imaginar situaciones en las cuales el trabajador dice, bueno, ahora tengo derecho a cobrar por medios electrónicos, le voy a decir a mi empleador que me pague en cuenta bancaria porque me parece que es una buena herramienta, me permite acceder a un conjunto de servicios que antes no accedía. Y muchas veces, capaz que no por mala voluntad, pero bueno, por costumbre, un empleador le puede decir, no, sigamos cobrando en efectivo como venimos, que así estamos cómodos, que así estamos bien. Y en definitiva, eso termina yendo en perjuicio de un derecho del trabajador. Entonces, en definitiva, la obligatoriedad es una herramienta para que el propio trabajador pueda hacer uso efectivo de ese derecho en una relación empleador-trabajador que tiene cierta simetría.
¿Hay algún componente? Digo, yo creo que sí, pero no sé cómo se toma de parte del Ministerio. De cambio cultural en todo este proceso que cumple ahora, bueno, que ya cumplió 5 años. Porque pensaba, por ejemplo, en el caso este que vos decías de la modificación que se hizo respecto a las pasividades, de que se sacó la obligatoriedad de cobrarlas por medios electrónicos. No me acuerdo dónde veía la noticia, que igual de todas formas, una gran mayoría, más de un 80%,
se mantuvo
cobrando por medio de pagos electrónicos. Entonces, en todo este proceso, que fue sin duda muy transformador para los relativos pocos años, ¿no? Porque todo como implica algún cambio.
5 años, justamente.
Hay como eso, una necesidad de, bueno, de en realidad, como, bueno, capaz que temor a no conocer lo nuevo y después, bueno, el tiempo que lleva adaptarse a eso.
Sí, sin duda. Sin duda que el uso de la tecnología, la digitalización de los pagos, es un proceso que tiene un componente cultural. Y que en Uruguay ha habido un cambio en las conductas de la población, tanto en los trabajadores como en los empresarios, como en los pasivos. Ha habido un cambio y una transformación en la forma en que la gente hace pagos, en que la forma en que la gente se comporta en cuanto a los medios de pago, muy importante. Y ahora en unos minutos probablemente podamos analizar un poco las cifras de la transformación, pero sin duda es que ha habido un cambio de hábitos, ¿sí? De hecho, y en relación en particular respecto al tema de los pasivos, es bien interesante el ejemplo, porque a partir de la ley, a partir de esta ley de flexibilización que se aprobó sobre fines del año pasado, como decíamos, los nuevos pasivos pueden optar por cobrar en medios electrónicos o cobrar en efectivo, ¿sí? Recordemos siempre que ya la propia ley de inclusión financiera originalmente, quienes ya estaban jubilados podían seguir cobrando en efectivo, ¿sí? Teniendo el derecho de cobrar por medios electrónicos, pero si decidían seguir cobrando en efectivo, podían hacerlo. O sea, los que se incorporaban al cobro electrónico eran los nuevos pasivos. Esto que, como les comentaba, se flexibilizó en diciembre de este año, cuando analizamos los datos del BPS, tal como decían ustedes, No es el 80%, es más del 90% de los nuevos pasivos que optan por cobrar por medios electrónicos. Esto es una muestra que en verdad la gente ya ha adoptado y ya se ha acostumbrado a operar con medios electrónicos. Y se ha acostumbrado a cobrar por una cuenta bancaria, por un instrumento de dinero electrónico, y ve las bondades que eso tiene de no andar con el efectivo encima, de beneficiarse de la rebaja del IVA, de poder tener un instrumento de ahorro, de poder tener mejores condiciones de acceso al crédito, todos los beneficios que trae estar, de poder participar del sistema financiero, nosotros vemos que ha habido una muy buena adopción por parte de la población de esto.
Claro, una de las cosas que me parece que tiene mucho que ver con esto es, como decías vos, un poco el tema de la seguridad. Y volviendo, tocando el tema un poco de las cosas perfectibles o los cambios que sufrió la ley, uno de los cambios era que se reivindicó de tratar de que el trabajador pudiera sacar el 100% de su sueldo a partir de cobrarlo, una cosa que no lo permitía en cierta manera la ley, y eso se mejoró. A nuestro entender es como medio improbable que todo el mundo saque justamente todo el dinero, porque es como hasta contraproducente por el tema que justamente que hablamos de seguridad. Ese fue uno de los temas que se cambió la ley. ¿Qué otros temas que se fueron implementando se fueron corrigiendo a lo largo de estos 5 años?
Déjame hacer un poquito de memoria. Entre las modificaciones más recientes estaban, por un lado, esta que señalas tú de habilitar para aquellos trabajadores o aquellas personas que quieren moverse 100% en el mundo del efectivo, de a través de un único retiro, retirar todo su salario, porque era una reivindicación que en ciertos segmentos existía. Entonces, bueno, el que quiere vivir en el mundo, moverse en el mundo del efectivo, puede retirar toda su remuneración. Y después hay todo otro conjunto de transformaciones que tienen que ver con el mercado de los instrumentos de dinero electrónico de alimentación, que también son transformaciones interesantes desde dos perspectivas. Por un lado, desde la perspectiva de los comercios, ¿sí? Como ya hemos dicho varias veces y como hemos compartido en este mismo programa, hay todo un bloque de iniciativas del programa de inclusión financiera que tienen que ver con mejorar las condiciones de aceptación de medios de pago electrónico por parte de los comercios. Y en particular de los comercios más pequeños, de aquellos que tienen más dificultades de incorporarse a los procesos de cambio tecnológico, que a veces no tienen las mismas condiciones de negociación con los proveedores. Entonces hay toda una línea de iniciativas que tienen foco en eso, ¿sí? Y en el marco de esas iniciativas, las transformaciones en los instrumentos de dinero electrónico de alimentación son bien interesantes porque apuntan a mejorar las condiciones de competencia en ese mercado, ¿sí? Un mercado que hasta ahora tenía dos proveedores principales, ¿sí? Que en el vínculo con los comercios cobraban aranceles por el uso de esos medios muy superiores a los de los demás instrumentos de dinero electrónico, los que no son de alimentación. En primer lugar, esto ya en iniciativas anteriores, se promovió la entrada de nuevos jugadores a estos mercados. Y estos nuevos jugadores entraron con niveles arancelarios análogos a los de los instrumentos de dinero electrónico. Recordemos que al día de hoy el arancel máximo para los instrumentos de dinero electrónico se encuentra en 1,3%, ¿sí? Cuando estos proveedores tradicionales de estos instrumentos electrónicos cobraban aranceles que podían llegar a un máximo de un 6 o un 7% para un pequeño comercio. Una disparidad muy importante con relación a lo que le cobraban a las grandes superficies. Entonces, en el marco de esa intención de que los comercios puedan acceder en mejores condiciones a estas tecnologías y a la posibilidad de aceptar medios electrónicos, fue que se hizo una transformación en el mercado de los instrumentos de dinero electrónico de alimentación que apuntaba básicamente a que el instrumento de dinero electrónico tenga un funcionamiento análogo a la cuenta de cobro por el cobro de remuneraciones, ¿sí? Básicamente con dos líneas de acción. Por un lado, que el trabajador sea quien elige con qué instrumento de dinero electrónico alimentación cobra su prestación de alimentación, los llamados antiguamente ticket alimentación, ¿sí? Porque capaz que me estoy refiriendo desde que comencé al instrumento de dinero electrónico de alimentación y capaz que no están acostumbrados a esa denominación, lo que habitualmente se conoce como ticket alimentación, ¿sí? Entonces es el trabajador quien elige quién le provee ese instrumento. Y por otro lado se establece que estos emisores no le van a poder cobrar al empleador por el servicio, porque antes no solo le cobraban a los comercios, sino que también le cobraban al empleador. De esta manera se mejoran las condiciones de competencia en el propio mercado, dándole libertad a los propios comercios a decir, bueno, yo este instrumento de repente no lo acepto más porque me cobra un arancel muy grande, y el trabajador, cuando vea que los instrumentos tienen menos aceptación, van a volcarse a los que sí tienen una buena aceptación, obviamente una mayor aceptación que va a estar asociada a un arancel más bajo, ¿sí? En lo que tiene que ver con los instrumentos electrónicos de alimentación. Después, otra iniciativa que no tiene tanto que ver con lo legal es el tema del acuerdo que se promovió en el segundo semestre del año que viene para mejorar las condiciones de aceptación de medios electrónicos por parte de los pequeños comercios. Un acuerdo que permitió una rebaja bastante significativa de aranceles en el comienzo, ¿sí? Comenzamos con un arancel de 1,5% y ya estamos en 1,3% de arancel para tarjetas de débito e instrumentos de medio electrónico. Y también un cronograma de rebajas que está previsto, que va a llevar el arancel de tarjeta de débito e instrumento de dinero electrónico a 0,85 en un plazo que estimamos que no va a ser mayor a 2 o 3 años como mucho.
Esto, para ser claro, el 1,3 de ahora es lo que le cobran al dueño del local. Si compro algo por 10 pesos, él paga 1,3. Si yo pago con débito, el dueño del local paga 1,3 al sello.
Exacto. En verdad no es al sello, es al adquirente, que es quien vincula, quien se vincula con el comercio, quien firma un contrato para que el comercio se adhiera al cobro. Uh-huh,
el dueño del local paga 1,3 de lo que uno, si paga con débito, paga actualmente 1,3.
1,3%.
Por ciento.
Sí. O sea, si pagamos 100, es 1,3%. 1,3 pesos por esa.
Eso antes estaba en 1,5.
Eso llegó a estar a 7%, ¿sí? O 1,5% estaba el año pasado, luego de todo el proceso que hemos recorrido.
La idea es ir bajándolo cada vez más.
Exacto. Bueno. En la medida que aumenta el volumen, es posible, a partir del aprovechamiento de las economías de escala y del mayor volumen de estas transacciones, seguir bajando el arancel. Recordemos que cuando comenzaron las iniciativas de inclusión financiera en el año 2011... los aranceles máximos en tarjeta de débito llegaban al 7%. ¿Sí? A partir de ese momento se hizo un primer acuerdo que bajó el arancel a 2,5% y estableció un cronograma de rebajas. ¿Sí? En el marco de ese cronograma de rebajas se fue bajando 2,5, 2,3, luego 1,9, hasta llegar al 1,5, ¿sí? Que era el que teníamos vigente el año pasado. Y en ese marco, que era el último escalón, fue que se estableció un nuevo acuerdo, un nuevo cronograma con otro conjunto de rebajas en lo que tiene que ver con tarjeta de débito. A su vez también se mejoraron las condiciones para tarjeta de crédito, que hoy en día está en un máximo de 4%, y se estableció un cronograma de rebajas también en base a volumen y también de rebaja de la dispersión de los aranceles. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si soy un comercio que está en el rubro alimentación, se establece un cronograma que año a año va bajando la dispersión máxima. Al día de hoy tenemos una dispersión máxima de 1,25 puntos porcentuales. Esto quiere decir que si un supermercado, por ejemplo, paga 2% de arancel, si yo soy un pequeño almacén, máximo me pueden cobrar 3,25. ¿Sí? Un mismo adquirente. ¿Sí? Entonces lo que permite esto es, primero, mejorar las condiciones de competencia entre los más grandes y los más chicos. Y en segundo, atar al pequeño a la negociación del grande, que es el que realmente tiene condiciones de negociación buenas con los adquirentes. ¿Sí?
Ha pasado de que en este tema de los aranceles, ¿no? Porque eso es una de las cosas, quizás, cuando uno ve notas de por qué hay algunos locales, ¿no? Bueno, conocidos electrodomésticos acá, ¿no? Como icónicos que todavía dicen, no acepta medio pago electrónico. No, de los argumentos que más salen es eso, ¿no? Bueno, porque los aranceles, sobre todo en los más chicos, complicados. ¿Ha pasado del temor de que se haya trasladado ese 1,3, 1,5, lo que haya sido, hacia los precios? Para que el dueño diga, bueno, yo acepto, pero escuchame, vos hacete cargo de ese 1,3.
Y eso, digamos, está dentro de la decisión empresarial de cada unidad productiva, digamos, ¿no? Evidentemente, cuando uno tiene un costo, o sea, como cualquier costo, como puede ser un costo de un insumo, como puede ser un costo salarial, como puede ser un costo, en este caso, por la utilización de un medio de pago electrónico, eso potencialmente, y en función de cómo eso puede afectar la demanda de los bienes, se puede trasladar a precio o no. Sí es cierto que obviamente la utilización aumentó y eso puede haber generado un pequeño aumento de costos en algunos comercios. Lo que también es cierto que si bien aumentó la cantidad de transacciones por medios electrónicos, también bajó el precio porque bajó el arancel, como veíamos. Entonces ahí en ese mix puede depender cuál fue.
Esa fue una de las primeras críticas que se le hizo a la ley, que eran los costos que se les trasladaban a los comerciantes en cuanto hasta inclusive la compra del POS ¿no? y todo los aranceles sobre todo. Que luego, bueno, hoy ya vemos que se han reducido mucho y fue el mismo cliente que llevó a que el tipo tuviera que usarlo porque ya es totalmente recurrente el uso, ¿no? de tarjetas de débito.
Igual es cierto, es importante hacer énfasis en la pregunta que decía Javier. Comenzaba diciendo, no, porque hay una tienda famosa de electrodomésticos que no acepta. Y eso me parece que es bien... muestra a las claras, digamos, un elemento importante que nosotros hacemos énfasis y que muchas veces se critica equivocadamente, que es que los comercios no están obligados a aceptar medios de pago electrónico. Sí, muchas veces se dice, no, que obligan a los comercios, que la obligatoriedad, la única, digamos, la obligatoriedad más clara que se marca es la que tiene que ver con el pago de remuneraciones por medios electrónicos, que está fundamentada en los temas de formalidad que veíamos al comienzo de la entrevista.
Pero nadie te va a decir, tenés un comercio, che, tenés que aceptar débito.
Exactamente, los comercios no están obligados. Es cierto, como decía Alejandro, que buena parte de los comercios ven que eso les permite aceptar tener más ventas, si no aceptan quedan un poco por fuera del cambio de hábito de los consumidores. Mm. Pero también es cierto que han habido muchas medidas para seguir facilitando esta aceptación. Porque hacía referencia hoy al costo del POS. Pero desde hace ya varios años, desde el 2011, con diferentes etapas, ha habido medidas para promover... para promover la incorporación de POS por parte de los comercios mediante subsidios, ¿sí? Claro. Al día de hoy, las empresas más chicas, los literales y monotributistas, tienen un subsidio de 100% en el arrendamiento del POS. O sea que no pagan nada por el POS. Y los comercios ya un poco más grandes pagan un arrendamiento que tiene un 40% de subsidio. Y a partir del régimen de promoción de POS, los precios de arrendamiento han sido topeados. Y hoy en día un arrendamiento de un POS no pasa el más sencillo, ¿no? El POS más sencillo, porque luego puede haber sistemas de caja, soluciones de caja más sofisticadas, claro. Pero el POS más sencillo, ese que va conectado a la corriente, no pasa de los 360 pesos. No es un costo que un comercio de porte pequeño incluso no pueda afrontar.
¿Ha sorprendido la velocidad de... del cambio en algunos hábitos, sobre todo, no tengo los números, imagino que tú los tendrás, pero el uso, ¿no? Del débito. Yo ahora, no sé, digo, saliendo a la calle y viendo, en realidad, lo que se usa el débito es muy importante. Cuando vas a comprar es casi habitual decir, bueno, aceptás que tiene débito.
Sí, absolutamente.
De hecho, y veía que el año pasado incluso las transacciones por débito superaron a las de crédito. Creo que es como que cada vez más el débito está teniendo como una
presencia.
Como una presencia. Y pensar que hace no tanto. Yo me acuerdo de incluso la tarjeta de cajero era solo la tarjeta de cajero, o sea, era tipo, en realidad la tarjeta para sacar plata en efectivo y puedes comprar. Sí. Pero después, claro, ese cambio de, bueno, también es tarjeta de cajero, pero también es una tarjeta de débito. Significa que te va debitando de tu caja de ahorro. Como un cambio que de a poco fue haciéndose. Y en estos 5 años creo que hubo como una transformación muy profunda. O sea, es mucha gente la que usa débito, ¿no?
Es cierto. Y eso ha aumentado. El uso del débito y los volúmenes operados con débito ha aumentado por 3 vías, básicamente. Una, por la que vos decís, es que muchas personas que ya contaban con tarjeta de débito y pensaban que era solo la tarjeta del cajero y la usaban solo para retirar, la empezaron a usar en modalidad compra. La empezaron a usar para comprar bienes y servicios. Y eso fue el primer impacto inicial más importante a partir, obviamente, de la rebaja del IVA, que recordemos, la ley de inclusión financiera ya desde el 2014 establece una rebaja permanente de 2 puntos de IVA para todas las compras que sean con tarjeta de débito, a la cual se añade desde 2017 2 puntos adicionales para aquellas compras presenciales también con tarjeta de débito, llegando a 4 puntos de IVA. Entonces, a partir de la rebaja del IVA hay un primer gran puntapié. Pero después hay 2 puntapiés adicionales que son más, que no se dan en el primer instante, pero que van goteando, que tienen que ver, por un lado, con la cantidad de comercios que empieza a incorporarse a aceptar. Recientemente, claro. Veíamos cómo tomó repercusión y tomó estado público el proceso que han tenido las ferias y un conjunto de medidas que llevamos adelante desde el programa de inclusión financiera en coordinación con el Banco República para incorporar a las ferias a la aceptación de medios de pago electrónico en el marco de otro conjunto más general de medidas de inclusión financiera, inclusión social, de facilidades para la formalización de un sector que históricamente ha tenido dificultades en lo que tiene que ver con la formalización no solo de sus ventas, sino también de las relaciones laborales, ¿sí? que es incluso más, más sensible desde el punto de vista social. Y a su vez, por otro lado, lo que ha sido un... a partir de las iniciativas de universalización de acceso a servicios financieros y de derecho a cuenta bancaria, lo que ha sido un incremento muy importante del parque de tarjetas de débito e instrumento de dinero electrónico, ¿sí? Desde que está vigente el derecho a cobrar en cuenta bancaria, se han entregado más de 1 millón de instrumentos de dinero electrónico, excluyendo los de alimentación, ¿sí? Solo instrumentos de dinero electrónico, ya sea para pago de sueldo o para uso en compras, por más que uno no cobre el sueldo allí, ¿no? Y a su vez, más de 800.000 tarjetas, o unas 800.000 más o menos, tarjetas de débito entre lo que han entre las cuentas que se han abierto en bancos privados y en el propio Banco República. De acuerdo a nuestros cálculos, esto implica cerca de 1 millón de personas accediendo a cuentas o instrumentos de dinero electrónico gratuitos que antes no accedían. Toda esa gente utilizando esos instrumentos que antes no contaban con esos instrumentos, obviamente también agrega un montón de volumen a la operativa de la tarjeta de débito, ¿sí? Nosotros estimamos que cerca del 40% de la población de 15 años o más pudo acceder a instrumentos de dinero electrónico que antes no lo podía hacer a partir de las modificaciones previstas en la ley de inclusión financiera.
¿Qué otras cifras, haciendo un estado de situación de la ley hoy, a 20 de junio de 2019, podemos destacar y en qué lugar se encuentra la aplicación de la ley, qué porcentaje se ha llegado a implementar?
Bueno, yendo un poco más entonces a los números, digamos, de esto que les comentaba, decíamos que un pilar importante en lo que tiene que ver con el mayor volumen de operaciones con medio de pago electrónico tiene que ver con la aceptación. Y ahí también vemos números que son bien elocuentes en el sentido de cómo los comercios se han ido incorporando a esta aceptación de medio de pago electrónico. Sobre finales de 2018 ya teníamos 65.000 POS instalados. Y de acuerdo a datos preliminares que tenemos, ya a fines de marzo andaban en 68.000 POS instalados, más de 68.000 POS instalados. Cuando en 2011 teníamos unos 13.000 POS instalados aproximadamente. Por lo tanto, estamos estimando que se multiplicó prácticamente por 5 el parque de POS. A su vez con una multiplicación que tuvo una participación muy importante de los pequeños comercios, de los literales, de los monotributistas. Claro. El crecimiento más importante se dio en ese segmento, que de repente antes tenía más dificultades y más barreras para poder incorporarse a esta transformación, que a su vez es una transformación que desde nuestra perspectiva, si bien es cierto que todas las iniciativas contenidas en el programa de inclusión financiera han promovido y han acelerado esta transformación, son transformaciones que en más tiempo o en menos tiempo, a la larga o a la corta, se iban a dar igual, porque hoy en día el mundo va hacia ahí, el mundo, los consumidores están cambiando sus tendencias cada vez más, se utiliza los pagos digitales cada vez más, se utiliza el e-commerce, se utilizan nuevas herramientas, nuevas modalidades de consumo y de pago que tarde o temprano le iban a llegar. Y justamente las iniciativas del programa de inclusión financiera se tratan de acercar estas herramientas a los pequeños comercios que si no sin herramientas o sin políticas específicas probablemente tengan más dificultades y queden fuera de este proceso de modernización que nosotros decimos siempre que es global e irreversible. Es un proceso que se da en todo el mundo y no tiene marcha atrás. Podemos intentar... podemos hacer que no pasa, taparnos los ojos, taparnos los oídos, pero lo que nosotros entendemos que le corresponde a la política pública es generar herramientas, poner a disposición iniciativas que permitan que todos participen de este proceso.
Quizás podemos cerrar con una de las últimas noticias que veíamos respecto a este como mundo de la inclusión financiera, pues es gigante, ¿no? Porque sí. La esfera financiera es amplísima, puede hacerlo todo, pero hablábamos de la cantidad de POS, o sea, los aparatitos, eso por donde sí. Uno pasa la tarjeta, digita su PIN, cómo se fue multiplicando exponencialmente, lo cual da cuenta de que cada vez más es cada vez más probable que vos vayas a un lugar y puedas pagar con débito, ya hay muy pocos lugares donde no. Pero lo que a veces pasaba era que, bueno, cuando uno iba a hacer un trámite a una oficina pública o en un lugar público y requería pagar por ello, era solo con efectivo. Y veíamos que hace poco se lanzó un decreto donde los organismos públicos de la Administración Central tienen fecha para empezar a aceptar pago por mecanismos electrónicos. Contanos un poco de eso, Ariel.
Es cierto, y es una crítica que recibía muchas veces, o recibíamos muchas veces por parte de la población, de esta... que existían aún oficinas que no aceptaban medios de pago electrónico. Recordemos que es un proceso, o sea, como decían ustedes, se ha dado esto en forma de proceso. Entonces, también recordemos que existían muchas oficinas que sí aceptaban medios de pago electrónico. ¿Sí? Ya, por ejemplo, desde hace más de 2 años, la Dirección Nacional de Identificación Civil para el pago de pasaporte, para el pago de cédula, ya estaba aceptando. Las empresas públicas ya estaban aceptando, muchos también con pagos a través de portal, de pasarelas de pago, no necesariamente presenciales, pero sí es cierto que existían ciertos recintos del Estado en los cuales todavía no se estaba aceptando. Entonces, en un proceso de trabajo que incorporó no solo el tema de la aceptación, sino también una negociación con los administradores por el tema de los aranceles, que incorporó ajustes tecnológicos también para que los propios sistemas del Estado puedan aceptar medios de pago electrónico, fue que se lanzó este decreto para, bueno, decir, toda la Administración Central, si se acepta en una caja un pago en efectivo, tiene que aceptar también un medio de pago electrónico en forma obligatoria. Esto es una muestra más de cómo esto ha tenido la forma de un proceso en el cual... Sí, es cierto, van surgiendo cosas que de repente uno espera que vayan a otra velocidad o que uno encuentra una dificultad que dice, no sé, sucedía por ejemplo con el efectivo. Hasta hace capaz que un año y medio, uno por ejemplo no podía retirar efectivo con tarjetas en las redes de pago con las tarjetas de los bancos privados y sí podía hacerlo con el Banco República. Ya hace casi un año que la gran mayoría, todos los bancos privados o los principales bancos privados que ofrecen el servicio de pago de remuneraciones, ya permiten retirar dinero con las tarjetas de esos bancos de las redes de pago. Antes se había sumado el Banco República. Entonces es un proceso gradual que obviamente son muchas las transformaciones que se van dando momento a momento. Hay mucho por trabajar y lo ha habido. Ha sido un proceso... de implementación, si se quiere, gradual, pero también muy intenso, sí. De mucha negociación, muy articulado, y creemos que vamos por buen camino y que las transformaciones han sido siempre muy bien recibidas por parte de la población a la larga y a la postre, ¿sí? Capaz que han surgido rigideces, han surgido ciertas rispideces, perdón, en el proceso, pero siempre a la larga se van viendo los frutos y se van viendo que cómo la población cambia sus hábitos, cómo la población se va apropiando de los beneficios, en el sentido de la mayor cantidad de canales, la mayor opción de, ya sea de servicios financieros, la mayor competencia. Entonces creemos que la población en términos generales se ha apropiado muy bien de todos los beneficios de la ley de inclusión financiera.
Muy bien. Ariel Cancio, integrante del equipo coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias por estos minutos en Radio Camacuá y seguiremos al tanto y bueno, estaremos en contacto ante nuevas novedades.
Muchas gracias a ustedes y a las órdenes para cuando ustedes lo dispongan. Invitar a todos los oyentes también a visitar el sitio web de Inclusión Financiera, donde pueden encontrar mucha información sobre el tema, información dirigida tanto a usuarios como a empresas, como a trabajadores y empleadores. Y también si quieren realizar consultas, allí tiene su canal, la propia página web.
Muy bien, muchas gracias.
Escucha y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.